El Pozo Alimentación ha sido reconocido con el Premio de Innovación de Promarca por su gama El Pozo 1954 Premium Gourmet Natural sin aditivos, integrada por el jamón cocido, la pechuga de pavo y la pechuga de pollo Premium Gourmet. Elaborados de forma natural y sin aditivos, estos productos destacan por ser los únicos del mercado con estas características diferenciales. Este reconocimiento respalda la estrategia de la compañía, centrada en el desarrollo de propuestas más saludables y nutritivas, alineadas con las nuevas demandas del consumidor. Con esta gama, la empresa también redefine la categoría y eleva los estándares de calidad en el segmento de los loncheados. Los productos parten de una cuidada selección de materias primas y de un proceso de elaboración que prescinde por completo de aditivos, respetando al máximo la esencia y el sabor original del producto. Con un 95% de carne, el jamón cocido, la pechuga de pavo y de pollo El Pozo 1954 Premium Gourmet ofrecen una textura jugosa, un perfil nutricional equilibrado y una experiencia gastronómica acorde con las nuevas tendencias de consumo. De este modo, El Pozo 1954 demuestra que es posible innovar desde la tradición, combinando saber hacer de siempre con una apuesta decidida por la innovación, y el resultado son productos auténticos, limpios, sin artificios, pensados para quienes valoran lo natural sin renunciar al placer. Hay que recordar que los premios Innovación de Promarca, impulsados por la Asociación Española de Fabricantes de Marcas, reconocen cada año la innovación en gran consumo, así como las mejores iniciativas en sostenibilidad y responsabilidad social.
Hoy les hablamos de cómo lo mejor está por llegar y les hablamos de las rebajas del hogar en El Corte Inglés. Ahora con un 50% de descuento en menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y también baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo del 23 al 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o también con tu tarjeta del Corte Inglés en web y en la app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional.
Yo elijo El Pozo 1954. ¿Y tú?
El Pozo, uno más de la familia.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí un día más.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor, interventor del Estado. Mario, un placer, buenas tardes.
Un placer compartido, buenas tardes.
Hay que hablar de Trump, protagonista esta semana, José Luis, por el discurso sobre el Estado de la Unión, por el varapalo previo de la Corte Suprema, por su perseverancia en los aranceles a pesar del veredicto. Precisamente, José Luis, en tu artículo de hoy en OK Diario, hablas de todo ello desde la vertiente geoeconómica.
Así es. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de hace unos días claramente es una victoria del Estado de Derecho y de la separación de poderes al declarar nulos la mayoría de los aranceles recíprocos globales que había impuesto el presidente Trump. Para Trump, los aranceles son una herramienta de geoeconomía muy potente, pero lo que le dice el tribunal, lo que le dice la Corte Suprema, es que ha excedido en su autoridad, porque no puede crear nuevos impuestos. Si quiere crear nuevos impuestos, tiene que pasar por el Congreso, y Trump no quiere pasar por el Congreso. Entonces, esta herramienta que está utilizando Trump de manera bastante eficaz, reduciendo la deuda y debilitando la dependencia externa e intentando crear un nuevo polo de atracción de industria en Estados Unidos, pues se ha convertido al final en un tiro en el pie, porque no solamente no va a poder usar esta herramienta geoeconómica en el futuro como lo estaba haciendo, sino que va a tener que devolver los cerca de 240.000 millones de dólares que había recaudado en aduanas. Sobre todo se lo tiene que devolver a los empresarios americanos y a los consumidores americanos, que son realmente los que lo están pagando, no como dice Trump, que son los extranjeros o los productores de fuera, sino son los de dentro. Y luego esta decisión y el cambio de arancel al 15% universal, ahora realmente a quien está beneficiando son a China, India y Brasil, que era a los que Trump quería castigar. Sirva como ejemplo que en el caso chino los aranceles cambian del 32 al 24%. Y bueno, decir que Trump le perjudica esta decisión porque tiene las elecciones de mitad de periodo muy cerquita y la mayoría de los estadounidenses saben y reconocen que los aranceles son perjudiciales como un impuesto más que es al consumo.
Mario, me resulta paradójico, ¿no? Cuando uno analiza la situación que se ha generado en Estados Unidos, parece que los check and balances funcionan. Hasta dos jueces nombrados por Trump muestran independencia, fallan en contra, destruyen ese relato que él vendía de tengo prácticamente a la Corte Suprema en mi mano. Pero, por otro lado, da una sensación agridulce de papel mojado, porque al final a quien ejerce el poder ejecutivo de la manera en la que lo ejerce Trump, nada lo frena, no hay límites. Dice, bueno, me reconvienen, pero yo delante de ellos, delante de todos los legisladores, les digo que voy a volver a ponerlos y que no voy a pasarlos por el Congreso.
Bueno, la existencia de equilibrios es esencial en cualquier democracia liberal, y ahora que estamos rememorando los últimos días a Tocqueville, sería bueno que algún norteamericano recordara las esencias mismas y los postulados y los contrapesos del Estado liberal, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que a lo largo del tiempo se ha formado, vamos a decir, una especie de patología, que es la patología del nombramiento. Cuando se producen nombramientos de parte vinculados directamente a organizaciones políticas, el nombrado tiene una especie de sumisión o servidumbre implícita o explícita en relación con el partido político que lo ha propuesto, que lo ha nombrado. Y eso realmente es un vicio de las democracias liberales modernas. Por eso los sistemas de nombramiento de las autoridades independientes, incluso de la judicatura, debería estar desvinculada de cualquier tipo de pulsión política, porque genera, como digo, este tipo de retribuciones que son compensatorias y al final lo que hace el nombrado, como digo, es devolver el favor al que le ha propuesto, ¿no? Dicho eso, la verdad es que, claro, el caso de Estados Unidos es realmente sorprendente. El hecho de que Trump intentara ejercer su poder omnímodo a través de una ley especial vinculada a una situación de emergencias nacionales para imponer los aranceles de manera unilateral, lo que ha sido objeto, evidentemente, de una enmienda a la totalidad por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, incluso por parte de magistrados nombrados directamente por él, lo cual demuestra que, además de la apariencia jurídica y de la arquitectura jurídica que tiene que tener este tipo de instituciones para garantizar su independencia y su autonomía funcional, existe un prurito, que es algo que está por encima de toda institución, que es la dignidad profesional, la probidad. En España, por ejemplo, reacciones de este tipo no se ven. Desgraciadamente, cuando uno asiste a los espectáculos deliberatorios del Tribunal Constitucional, se sabe que se va a funcionar en bloque. Por lo tanto, no existe un criterio jurídico aséptico, vamos a decir que completamente técnico, profesional, sino que en este caso, por ejemplo, en el caso de España, se sabe ya de antemano cuál va a ser el veredicto, fundamentalmente porque se sabe que cada bloque va a nombrar en función de la posición política, de la organización política que le postuló. Los Estados Unidos, por cierto, no solamente con Trump, pasó con el magistrado Alito, con Obama. Obama también se enfadó mucho por una sentencia en su momento y reprochó a Alito su comportamiento. Es más, Alito incluso le negó con la cabeza varias veces en ese espectáculo tan bochornoso que hemos visto esta semana. No entiendo cómo los magistrados del Tribunal Supremo acuden a un espectáculo político. Me parece terrible, porque al final les están haciendo pasar un mal trago y les envían correcciones desde el punto de vista político-jurídico. Me parece lamentable. Se ve que no hay una clara separación de poderes, al menos desde el punto de vista estético, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, al menos ha habido gente en Estados Unidos que ha demostrado que tiene dignidad y que tiene capacidad para poder hacer las cosas de manera autónoma e independiente.
Cuatro años ya, José Luis, de la invasión rusa a Ucrania. No sé qué expectativas tenemos en una situación de tanto desgaste con una Unión Europea que tampoco sabe si apostar del todo por Ucrania en cuanto a su adhesión rápida o no, como le pide Zelensky, que sigue poniendo dinero pero no tiene voz en todo el proceso. ¿Cómo lo ves?
Pues tú lo has definido perfectamente, ¿no? La guerra de Ucrania dura ya más que la Segunda Guerra Mundial. Y además estamos ante una guerra mixta, ¿no? Porque además de ser una guerra como las tradicionales, es una guerra híbrida, donde se mezclan esas bajas militares. Cerca de 1,5 millones de militares han muerto entre los militares rusos y los militares de Ucrania, pero un acoso terrible a la población, mediante propaganda y mediante el uso de drones. Más de 15,000 muertos civiles por la guerra de drones. La parte política, tú lo has comentado, las Naciones Unidas hace poco han hecho un manifiesto de apoyo a Kiev, a Ucrania, 107 países a favor, pero Estados Unidos se ha abstenido. Y por otro lado, el Kremlin no quiere tener ninguna reunión con Zelensky para hablar de paz. Recientemente también hemos visto un sabotaje a la energía que le llega en el gasoducto, el petróleo que le llega por el oleoducto, perdón, a Hungría y Eslovaquia en el Drutba, es decir, seguimos comprando en Europa petróleo a Ucrania. Y luego, a nivel económico, para terminar, pues la economía rusa ha crecido en el año 25 un 1% y en los últimos 3 años un 10%, pese a las sanciones, porque realmente las sanciones no están haciendo todo el daño que se preveía. Y el papel de la Unión Europea, pues tú lo has dicho, marginal. Somos básicamente financiadores del arsenal que utiliza Ucrania, mucho de ello comprado a los Estados Unidos, que se abstiene cuando hablamos de este tipo de aspectos. Y entrenando sus tropas, uno de los papeles fundamentales que estamos haciendo en Europa es entrenar las tropas de Ucrania para que vayan a morir en el frente con Rusia. Ese es el panorama, muy desesperante.
Tremendo, Mario. No sé en qué punto estás tú en el análisis, porque yo creo que todos coincidimos bastante. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay una realidad que pone, vamos a decir, en pie de igualdad las pandemias sanitarias y los conflictos bélicos, que se sabe cuándo empieza, pero nunca se sabe cuándo acaban. Con una diferencia, y es que en las pandemias sanitarias generalmente acaban como consecuencia de la extinción física del mal, mientras que en el caso de las guerras acaba porque en un momento determinado, por hartazgo, por imposición o por cualquier otra razón convencional, se acaba llegando a un acuerdo. Estamos viviendo unos años en que se están iniciando conflictos o se están cerrando sin estar completamente acabados, que es una cosa que me preocupa de manera especial. El caso de Ucrania es un caso realmente grave, porque la esencia misma del conflicto está basada en una invasión completamente ilegal. Europa ha mantenido una posición, como bien decía José Luis, completamente accesoria, vamos a decir que poco protagonista, y no sabemos dónde posicionarnos. Eso sí, seguimos evidentemente apoyando financieramente a Ucrania. Pero es el caso de Trump. Antes hablábamos de Trump. Trump ha iniciado, cerrado varios conflictos y no sabemos cómo van a acabar. Es el caso de Venezuela, es el caso de Cisjordania, es el caso de otros conflictos, como hizo Obama también con la primavera árabe. Y eso es un problema porque los líderes políticos tienen un término político, acaba su carrera política en un momento determinado, y al final son otros los que heredan los problemas. Por consiguiente, vamos a vivir en un mundo donde los problemas geopolíticos no están completamente resueltos y no veo capacidad, salvo por puro pragmatismo, de poder resolverlas de cara al futuro.
Es tremendo. Yo creo que nos va a dar solamente para una pregunta más. José Luis, quiero hablar de esa semana de aniversario del 23F, desclasificación de ciertos papeles, y te voy a preguntar dos cosas. En una, por un lado, ¿qué te parece el hecho? Y por otro, si algo te ha llamado la atención entre lo expurgado.
Pues el hecho me parece correcto, aunque es verdad que se quiere utilizar como una cortina de humo. El rey emérito queda muy bien con los papeles que estamos viendo, como garante de la democracia y las libertades, y me ha llamado la atención el apoyo de todo el proceso, durante el proceso, de los Estados Unidos, de la embajada de los Estados Unidos, que se negó a recibir a un representante de los golpistas. Y luego me ha hecho mucha gracia la carta que se ha filtrado de Ronald Reagan, en la que, además de demostrar ese afecto al rey y nuestra democracia, literalmente habla del experimento español de progreso pacífico y democrático. Me ha llamado curioso utilizar la palabra experiment en esa carta de Ronald Reagan. Esa ha sido un poco mi visión.
Mario, lo mismo te pido. Pertinencia del momento y también algo que te haya sorprendido o por lo menos parecido relevante.
Bueno, lo que me ha sorprendido es que no me ha sorprendido absolutamente nada. Es decir, lo cual era previsible. Era absolutamente previsible. Tanta tensión para que nos hayan prácticamente desclasificado documentos que podrían evocar un guión de Cuéntame. Es decir, yo creo que existe un determinado contexto político que todavía no ha sido suficientemente estudiado previo a lo que fue el levantamiento el 23 de febrero, que no forma parte de esta hojarasca de documentos que la veo realmente intrascendente. Que el rey tuvo una participación activa de cara a evitar el golpe de Estado, lo sabíamos. Que eso puede ser además una especie de bastión argumental y moral para justificar su regreso a España, indudablemente. Creo que no era necesario desclasificarlo para pedir que el rey Juan Carlos estuviera nuevamente en España, ¿no? De todos modos, insisto, creo que no está escrita toda la historia en esos documentos que se han filtrado. Creo que yo esperaba mucho más, sinceramente, pero bueno.
Claro, no sé si... Mario, precisamente la sensación que me daba a mí cuando surgió la noticia, antes de ver los documentos, era... ¿Cómo? Que sigue habiendo cosas que son alto secreto y no se abren. Entonces, claro. ¿Dónde está toda esta relevancia en este paso? Es decepcionante.
Es decepcionante y es más, quienes pensaban que el PSOE lo iba a utilizar instrumentalmente para dar un golpe de fuerza a la monarquía diciendo que tuvo alguna participación, pues no ha sido el caso. Lo cual no deja de ser también sorprendente, porque hay gente que pensó que lo iba a hacer el PSOE con ese sentido, ¿no? Yo, la verdad, ya digo, la principal sorpresa es que no tengo ninguna sorpresa, no me aporta absolutamente nada, y al final estos documentos pasarán a la historia, efectivamente, por lo que escribió Reagan, que una vez más demuestra estar a la altura de las circunstancias históricas, y en segundo lugar, por lo que escribió la mujer de Tejero, que en paz descanse. Espero que no desclasifiquen más papeles, porque cada vez que desclasifican algo muere alguien. Entonces, la verdad es que debería ser, hay una coincidencia casi pornográfica en este tipo de cosas.
Tú que has estado, Mario, tú que has estado en gobiernos, ¿qué hace falta para que ese último escalón de papeles se desclasifique? Porque sería lo verdaderamente interesante cuando entenderíamos todo, o casi todo.
Es que yo entiendo que no hay más papeles.
¿Tú crees? Porque han dicho que hay cosas de alto secreto que no se desclasifican.
Sí, estos son solamente 200 documentos, sí. Sí,
pero quiero decir que los que son desclasificables han desclasificado todo. Los demás evidentemente afectan a la seguridad nacional y evidentemente si afectan a la seguridad nacional nunca van a ser objeto de desclasificación. Recordad que la desclasificación está vinculada a que no haya ningún tipo de riesgo o amenaza sobre determinados conocimientos que puedan afectar a la seguridad interior o exterior. Y en ese sentido yo creo que ese equilibrio, pues no sé si lo han mantenido o no, pero insisto, a mí lo que me han desclasificado me sirve para muy poco. Para recordar. Para el futuro a la mujer de Tejero, nada.
José Luis, pero realmente hay cosas clave para la seguridad nacional 45 años después.
Sí, sin duda. Y además el expurgue de los documentos se ha hecho con el Ministerio de Defensa y el Ministerio Interior. Y solamente el hecho de movimiento, órdenes de tropas, las decisiones que hubo de tipo militar, seguramente involucrando a personas que están todavía vivas, pues eso es lo que ha hecho que solamente se hayan desclasificado 200 documentos. Pese a todo, pensad que cerca de 14.000 usuarios activos por minuto han consultado esas bases de datos y la mayoría se ha quedado tiempo largo mirándolo. O sea, que se lo ha descargado muchísima gente y seguramente... Yo no descarto que más adelante haya más documentos que se puedan desclasificar. Esto me ha parecido muy escaso y además, como bien ha dicho Mario y tú también has reconocido, esto no aporta mucho más que meros chascarrillos.
Es que yo tenía 8 años cuando sucedió el golpe, pero yo recuerdo, tengo flashes de imágenes de una época en la que ETA mataba un día sí y otro también, de los militares, de Gutiérrez Mellado aguantando el chaparrón y los militares profiriendo gritos de mucha tensión. Entonces, precisamente, las conversaciones de los militares, de Quintana Lacaci y de tantos otros, ¿no? que tuvieron papeles relevantes, son la clave de todo esto, ¿no? No sé, en cualquier caso, bueno, a ver si con el paso del tiempo terminamos conociendo todo lo que sucedió. Mario, José Luis, como siempre, un verdadero placer. Un fuerte abrazo a los dos y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.